Es momento de iniciar el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que a partir de ahora ustedes son los auténticos protagonistas, más si cabe, en este programa, porque pueden participar y plantear sus dudas de inversión. Pueden hacerlo, por ejemplo, a través del correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 y pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Nos acompaña esta tarde David Galán, de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todo el equipo de Capital Radio. Un placer estar un martes más en este consultorio semanal, contestando dudas de los inversores y contando un poco mi visión del mercado. Y aprovecho también para saludar a todos los que nos van siguiendo en el canal YouTube Bolsa General.
Un mercado en el que estamos observando algunos movimientos interesantes. Hemos vuelto a ver al oro, por ejemplo, marcar nuevos máximos en medio de esas expectativas o de esa confianza en que la Fed baje más pronto que tarde tipos de interés. Hoy hemos visto una jornada de caídas en Europa, en los índices europeos, mientras al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues tenemos alzas, sobre todo en el caso del Dow Jones, que vuelve a marcar máximos, ¿no?
Sí, estábamos comentando, explicando estas últimas semanas que podíamos tener en algún momento una rotación, ¿no? Incluso, pues, hablábamos de este fin de semana de una gran rotación que quizá estaba empezando ya. Druckenmiller la comentó hace un par de meses, apostando muy fuerte por el Russell 2000, por un ETF de acciones pequeñas americanas. Y llevábamos unos meses increíbles de subidas del Nasdaq en contraposición de un movimiento lateral del Russell 2000. Le quitó una ventaja brutal, ¿no? Y entonces, pues era quizá posible que en algún momento pronto tuviéramos una reversión a la media. Estábamos en el momento más extremo de diferencia de comportamiento entre el Russell 2000 y el Nasdaq 100 en la historia. Entonces, bueno, pues ya digo, entraba dentro de lo posible que pronto tuviéramos cierta reversión a la media. Estamos ya en ella. En el caso del IBEX, pues hay que decir que en Europa, un poco lo que repetimos estas últimas semanas, Europa está más débil que la bolsa americana estas últimas semanas. De hecho, se han marcado máximos en junio o en mayo, mientras que en la mayoría de índices americanos se siguen marcando nuevos máximos, ¿no? Entonces, en el IBEX, resistencias en 11.264 y en los máximos de junio, que con dividendos serían máximos históricos, en 11.469. Como soportes, los 10.837, la media 200 que pasa por 10.700, los 10.499, o niveles FIBO de toda la última subida, el 61.8 pasaría por 9.870. En el caso del DAX, similar comportamiento, solo que aquí el descanso empezó un poquito antes. Resistencia en los 18.779 y 18.892, y soportes en la media ascendente, que pasa por 17.800, en los 17.951, en los 17.626, el nivel es FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 16.000 puntos, y ya digo que dentro de que está en un descanso Europa, lo más probable sería que también haya luego un escenario de continuidad alcista. ¿Sí? Quedan en algunos índices europeos objetivos alcistas pendientes, igual que en Estados Unidos. El Dow Jones, pues acercándose a ese objetivo brutal enorme que tiene desde hace varios años por impulsos Fibonacci, que repetimos desde hace pues unos 30 meses más o menos, y que a diferencia del S&P y el DAX, aquí todavía no está cumplido, aunque ya se está acercando mucho. Luego tiene otro objetivo enorme, mucho más alejado, que sigue activado, o sea que es de esperar que todavía podamos ver como escenario más probable, insisto, porque no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero lo más probable es que todavía queden subidas en Wall Street. El Dow Jones está en subida libre, marcando un nuevo máximo de la historia, sin resistencias, por lo tanto. Soporte en la media pasa por 38.000, soportes también en 38.000 exactos, en 37.611, niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 35.000, y ya digo, pues buen aspecto y apuntando a subidas. El SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues en máximos de la historia también, nuevo máximo en la sesión de hoy. No, esto parece que no termina nunca. Obviamente en algún momento veremos alguna consolidación, algún descanso. Esto no, por si hay algún inversor que lleva en esto 2 años o así, decirle que la bolsa no sube siempre. Vale, porque a lo mejor pues se cree que la bolsa sube siempre. Y igual que me tocó hacer mucha pedagogía de que probablemente íbamos a ver subidas, pues ahora tocará, cuando se cumplan los objetivos enormes que comentábamos, que hay que empezar a avisar, quizá en un año o dos, de que hay que tener cuidado que la bolsa no sube siempre, ¿no? Y de vez en cuando, pues, de hecho, la última gran caída o caída es bastante reciente, ¿no? Que fue 2022. Es cierto que el Dow Jones no cayó mucho, pero el S&P tuvo una corrección ya de cierto calado, 25%, y el Nasdaq un 30%, ¿no? Pero es que pueden venir caídas mayores, incluso que se tarden más en recuperar, como fue 2008, ¿no? No estoy diciendo que llegue dentro de dos o tres años una caída de esas dimensiones, pero nunca hay que descartarlo. En la vida de un inversor va a haber varias caídas de ese tipo. Entonces, hay que intentar aislarse del ruido, de esas emociones que te hacen, pues, seguir a los permavers, a los vendeburras, que avisan de caídas durante 15 años y tienen legiones de fans mientras el mercado se multiplica por 8. Y hay que aislarse de esos avisos de cataclismos constantes, pero también no pensar que la bolsa sube vertical y que no tiene descansos y que todo es subir y subir, porque no es así. El mercado siempre va teniendo subidas, luego correcciones. Es un constante auge y declive, un constante cambio de euforia a pánico. Y ahora, pues, poco a poco seguramente tocará irnos a euforia. Tenemos, pues, una tendencia alcista muy clara desde hace ya mucho tiempo. Espero que todavía habrá gente que todavía no la habrá visto, ¿no? Pero supongo que ya la mayoría es consciente de esa tendencia alcista. En el S&P, pues, no hay resistencias porque está en máximos históricos y soporte en la media pasa por 5.100, en los 4.953 o el 61.8 de la subida, que pasa por 4.690. Y tecnológico Nasdaq 100 ha cumplido ya el objetivo que tenía pendiente, que comentábamos, a 20.600. Y una vez cumplido, casualmente, pues se está tomando un respiro, a diferencia de otros índices americanos que siguen con las subidas. ¿Tiene que venir una gran caída en el Nasdaq porque ya cumplió el objetivo? No tiene por qué, pero bueno, es verdad que venía un poco cansado ya de tanta subida y no vendría mal esa rotación sectorial en la que, pues, el que era líder ahora descansa un poco y el que lo hacía mal, pues, ahora sea líder, ¿no? Que es un poco lo que parece que estamos empezando a ver. Resistencia en los máximos históricos recientes, 20.690. Soporte en los 19.472, en la media ascendente que pasa por 18.200, en los 16.973 o niveles fijos de la subida, especialmente el 61.8 que pasa por 16.500. Y termino con el Russell 2000 porque yo creo que aquí es donde está el meollo, ¿no? Quizá por eso hemos sido un poco pesados, yo confieso que quizá hemos hablado demasiado, ¿no?, de este índice últimamente, pero es que yo creo que aquí estaba un poco la clave o lo importante de los meses siguientes o de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Comentábamos que había mucho potencial en el Russell 2000 por análisis técnico profesional, que teníamos un rectángulo activado a 2410 y que lo más probable era que lo fuera a buscar. Ya está a medio camino y, viendo la ruptura que ha hecho de la figura de consolidación triangular, la verdad que parece que tiene ganas de ir a buscar la estructura que repetíamos aquí en todos los consultorios. Se ha añadido este triángulo ahora simétrico roto al alza, objetivo 2350-2340. La ruptura ha sido muy potente y muy firme, así que parece que es probable que vaya a buscar estas estructuras alcistas, ¿no? Seguro, obviamente, no hay nada, pero hablamos de probabilidades de seguir estructuras y no opiniones ni noticias ni qué dice la FED o qué no dice la FED, sino seguir unas estructuras, seguir una metodología, unas reglas que sean lo más objetivas posibles y que nos aíslen de ese ruido que es tan dañino y que hace que muchos inversores pierdan dinero en bolsa y, en vez de ganar dinero siguiendo un método, pues al final acaban dejando la bolsa de manera tremenda, ¿no?, y frustrados. Y para mí eso es una desgracia, porque un lugar ideal para rentabilizar los ahorros, como es la bolsa, pues no la acaban de aprovechar, ¿no? Entonces, insisto en la importancia de seguir una metodología, y aquí, pues, el Russell, muy buen aspecto, se apoyó muy bien en la media 200 en varias ocasiones, soporte en esa media pasa por 2000 y luego los 1915, 1904 y la base del rectángulo, que eran los 1640 puntos, y resistencias le quedan los 2288 y los máximos de la historia, que serían los 2460,8 en este gráfico, que es un futuro continuo del Russell 2000.
Bueno, vamos a ir con dudas, si le parece, David. Vamos a ir primero esta tarde con esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Buenas tardes. Esto es una consulta para el analista de esta tarde. Tengo la intención de entrar en un par de acciones y necesitaría saber la opinión del analista al respecto de Mobico o First Group, cuyos tickers son MCG y Francia Gerona Pontevedra, ambas del mercado de Londres. Quisiera saber la opinión de cuál de las dos entraría el analista y en qué precio. Y la segunda entrada la quisiera hacer en Ingersoll Rand, ticker IR, o Flowserve, Francia, Lugo, Sevilla. Estas dos últimas en el mercado estadounidense. Muchas gracias.
Bueno, pues son varias opciones que nos pone sobre la mesa. Dos en la Bolsa de Londres, dos en el mercado de Estados Unidos. ¿Seguimos ese orden que nos ha dado él mismo?
Sí, 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 te parece, sí.
Venga, Mobico entonces, ¿no?
Sí. Bueno, de los valores más débiles del mundo, este primero, tiene mérito porque está la Bolsa de Reino Unido en máximos de toda la historia y es difícil encontrar valores tan bajistas, ¿no? ¿Eso significa que va a caer sin parar? No, necesariamente no, desde luego, ¿no? De hecho, las tendencias no son eternas, ¿no? Y hay cambios de tendencia y este valor ya lo he demostrado muchas veces viendo el gráfico. Se ve que es extremadísimamente cíclico, ¿no? Ya ha dado, pues según donde lo hayas comprado, pues ha dado alegrías o ha provocado, pues, ruinas. Porque es un valor que en el año 99 estaba a 5 libras y de 5 libras cayó a menos de una libra con 40. De una libra con 40 se fue otra vez por encima de 5 libras. Ahí hizo una figura de doble techo, bendito análisis técnico, y a partir de ahí desplome brutal y pasa de 5 libras a menos de una libra, o sea, de 5 libras a 90 peniques. De 90 peniques se va otra vez a casi 4,5 libras, otro movimiento brutal, y de 4,5 se vuelve a hundir, en este caso a 50 peniques. Estamos hablando de caídas, varias caídas ya del 85-90%, tres en concreto. Y de ahí otra vez vuelve a explotar al alza y de 60 peniques se va a más de 3 libras, se multiplica por 5. Y de nuevo de 3 libras pues a la situación actual, que está otra vez en 55 peniques, ¿no? Esto se aleja totalmente de mi filosofía de inversión. No digo que no se pueda ganar en valores tan cíclicos como este, pero yo suelo intentar ir a lo fácil, ¿no? En situaciones claras de una industria cíclica que haga un suelo, pues se puede intentar, ¿no? Aún así me gusta que esa industria cíclica tenga alguna ventaja o que el valor en concreto sea muy bueno por algo, sea un cíclico de calidad, pues, o a lo mejor porque crees que viene un superciclo en materias primas, invertir en una petrolera o en una compañía de un sector minero, pues sí, tiene un pase, ¿no? Pero en general no es el tipo de estrategia que suelo hacer, por los riesgos obvios de esa volatilidad brutal que acabamos de comentar. Ahora es un título que de momento sigue muy débil, intenta rebote técnico desde sobreventa y va a tener los obstáculos clarísimos aquí, son la media descendente, pasa por 65 peniques más o menos, y luego tendría en los 68,05 peniques que es un nivel muy importante, porque si lo superara, pues al menos ahí tendríamos una divergencia alcista en el MACD. Sería un primer síntoma claro de mejoría. Mientras no rompa esos niveles que acabo de comentar, pues de momento nada, un valor muy débil y muy bajista. Y luego, el siguiente que era la duda, First Group.
First Group en Londres también, FGP, el ticker del valor.
Bueno, este es un título que, claro, es como también a largo plazo ha sufrido muchísimo, viene de caer desde los máximos del 2007 a más de 6 libras y cayó a niveles de 30 peniques, o sea, una caída, aquí hablamos, pues debe de andar por el 96-97% de drawdown, casi nada, ¿no? O sea, para recuperar pues se tiene que multiplicar por más de 12 veces. La parte buena es que a corto o medio plazo ya mejoró y ya está en un ciclo alcista. Entonces, bueno, pues es un valor que ahora ha respetado el mínimo anterior en la última corrección e intenta pues seguir con esa tendencia alcista. La clave aquí es claro, no perder las 1,48 libras. Esa es la clave en este valor, porque mientras no pierda ese nivel, pues al menos a corto o medio plazo hay mínimos y máximos crecientes. Si perdiera ese nivel, pues ya aquí habría que tener cuidado, y más sabiendo el historial del valor. incluso podríamos hablar de una especie de hombro, cabeza, hombro, si ahora vuelve a caer y pierde ese soporte horizontal. Pero mientras no lo pierda, pues de momento está en tendencia alcista y bueno, pues es, a ver si continúa con las subidas. Tendría resistencia en los 1,89 libras y si la supera, el escenario de continuidad de corto o medio plazo sería el más probable, eso sí, teniendo en cuenta que hay muchos obstáculos por el camino. En la siguiente, Ingersoll, ¿no?
Ingersoll Rand en Estados Unidos, IR el ticker en el NYSE. Y ahí estaba en Estados Unidos entre ESA y sí. FLS, el ticker del siguiente título.
Bueno, esto ya es otra cosa. Este ya es un valor que ha salido en screeners de nuestros directos de YouTube los domingos, entre valores que están en subida libre y máximos históricos. Ya hace tiempo que no salen esos screeners. Y es un valor pues que está muy fuerte y bueno, pues este no tiene ningún problema. Pero ya digo, nada que ver con el caso anterior y sobre todo con el primero. Al final podemos tener la metodología que sea, pero siempre que tenga que tener unas bases, ¿no? Entonces, puedes tener una metodología incluso que tenga varios tipos de entrada, ¿no? Pues por ejemplo, o que cumpla este requisito de calidad o que cumpla este requisito de momentum. Bueno, pues se puede combinar perfectamente. Pero lo que tenemos que tener muy claro es nuestra filosofía, ¿no? ¿En qué nos basamos para comprar un valor? Aquí tenemos soporte en la media, pasa por 88. Después tenemos los 85,88 dólares. Niveles FIBO de toda la última subida, el 61,8 pasaría ahora mismo por la zona de 75 dólares. Y los mínimos de octubre del año pasado, que ahora están ya muy lejos, en 59,24 dólares. Resistencia ninguna y un buen valor de esos muchísimos, aunque bueno, pues por ahí siguen diciendo todavía, creo. Es terrible, ¿no? El nivel que tenemos en la industria financiera todavía. Ha mejorado bastante, pero todavía hay. Es que se escuchan algunas cosas que son tremendas, ¿no? Como decir. Y la gente lo repite mucho porque se lo escucha a alguien y se cree que esa persona pues le está diciendo la verdad. Y hay muchos inversores que dicen que es que solo han subido las siete magníficas. Entonces, Ingersoll Rand, pues no sé dónde la vamos a catalogar, pero como esta hay cientos de valores que no han parado de subir. Supongo que será la excusa de un permaver que lleve 15 años siendo negativo y decir, no, es que solo suben unos pocos valores, todo cae. Es mentira que el mercado suba, ¿no? Está manipulado. Y bueno, el que no sepa de bolsa y no siga indicadores ni siga pues herramientas que te permitan ver lo que pasa...
Sí.
Pues se lo puede creer, ¿no? Entonces, subida libre, sin resistencias, buen aspecto y con esos soportes comentados.
Y una pincelada y luego, sobre Flowserve, FLS en el NYSE estadounidense, antes de la pausa, en minuto y medio.
First Solar, ¿no es?
Flowserve.
Ah, vale.
F de Francia, L de Lugo, S de Sevilla, en el NYSE.
Vale. Bueno, pues este es otro título que aunque a largo plazo no se ha recuperado de la caída de 2013... Este no está tan fuerte como el anterior, sería el segundo en fortaleza, en un ranking que hiciéramos, el peor es obviamente el primero, en fortaleza digo, y eso es cuantificable, ya no me necesitan a mí para opinar, sino que serían datos que son matemáticos, y este pues está ahí un poco a medio camino, ¿no? Ha mejorado, está un poco más fuerte que el anterior, pero aún tiene resistencias por el camino, tendría resistencia sobre todo en la zona de 51... Bueno, ¿dónde está ahora básicamente, ¿no? 51,30 y luego máximos ya de la historia, que sería la zona de 68 aproximadamente. Y como soporte la media, que pasa por 45, mientras la media suba, tranquilidad, tendencia alcista clara, y el mínimo anterior que es 34,83. No tiene mal aspecto del todo este, aunque el más fuerte sin duda es Ingersoll Rand.
Pues con estos niveles nos quedamos para esta compañía, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta en Mercado Abierto con David Galán.